y sonido. Por Nacional, la radio pública.
Nacional, Nacional, la radio pública.
Estás escuchando Temprano es Mejor por Radio Nacional Mendoza.
Horas 36 minutos en todo el territorio nacional. Seguimos al aire de la radio pública y este es el momento de entrar a las situaciones departamentales que venimos abordando durante todos estos días aquí desde el programa para conocer cómo se está desarrollando la pandemia y las medidas sanitarias a lo largo y ancho de nuestra provincia. Le vamos a dar la bienvenida a Martín Aveiro, el intendente de Tunuyán. Cristian Ortega, Gisela, Marcela, te saludamos.
¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Un placer estar acompañándolos.
Bueno, muchas gracias y gracias por este contacto. Sabemos que hoy es un día de agenda muy apretada, intendente. Para arrancar, nos gustaría saber cuál es la situación sanitaria en Tunuyán por estos momentos.
Bueno, es prácticamente lo mismo que está pasando en gran mayoría de la provincia, sobre todo está muy relacionado con el movimiento de Tunuyán, es muy similar al Gran Mendoza o a los departamentos que están todos incorporados al centro de Mendoza, con una dificultad en poder llevar adelante la gran cantidad de controles que hacen falta y luchando todos los días para que cada comercio haga lo que tenga que hacer, cada lugar y sobre todo trabajan mucho en la mentalidad de nuestros jóvenes en esos ámbitos sociales que permanentemente son peligrosos para la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, llevándola con mucho trabajo, ocupándonos, trabajando mucho en la prevención y tratando de que cada uno haga lo que tiene que hacer, invocando permanentemente a la buena predisposición y a los buenos hábitos que necesita y requiere el manejo de una pandemia, hablando muy personalizado con cada uno de los comercios, uh-huh. En nuestros restaurantes, la gastronomía el fin de semana del Valle Uco es muy particular, es muy fuerte y hay que trabajarla todo el tiempo para que no nos genere un problema más aún, ¿no? Y en ese sentido, siempre le pedimos a la persona que no solamente se cuide, sino que se haga cuidar por el responsable del restaurante, por el responsable del bar, por el responsable de la cervecería, por todos estos lugares, ¿no?
Intendente, ¿cuál es el estado del hospital Scarabelli?
No está saturado. Tiene espacio, pero bueno, no deja de ser un hospital regional que de alta complejidad, o sea, esto significa que más allá de que puedan haber dos o tres camas en terapia intensiva, si hay un accidente en todo el Valle de Uco, esas personas quedan internadas en el Valle de Uco.
Claro.
Al ser el hospital cabecera de prácticamente 135.000 habitantes, genera que esas dos, tres o cuatro camas que tenés a disposición es cuestión de segundos ante cualquier situación que está por fuera de la pandemia también, porque por ahí el concepto de contar cuántas camas quedan, si dos, tres o cuatro o cinco, en víspera de la pandemia o COVID, no hace referencia a las situaciones y a las acciones diarias que se llevan adelante y que termina con el trabajo y la planificación, en este caso el sistema sanitario. Bueno, lo del hospital pasa eso. Hoy no está saturado, pero obviamente que ante cualquier situación anormal, no esperada, no deseada, seguramente termina colapsado.
Uh-huh. Por otro lado, intendente, hoy va a estar en la provincia visitándonos Juan Cabandía, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Va a estar puntualmente visitando el Valle de Uco, Tunuyán en este caso, para la erradicación de basurales a cielo abierto existentes en la región de Valle de Uco. Nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre esta política de ambiente. Justo ayer celebrábamos el Día Mundial de la Tierra, todo un movimiento también las nuevas generaciones, digo, que imponen una agenda política en otra dirección distinta a la que quizás veníamos acostumbrados en el siglo pasado. ¿Cómo están esperando esta visita y qué es lo que se va a anunciar allí?
Bueno, la verdad que lo de hoy es un gran logro, un gran logro de la política, de la gestión, directamente relacionado con políticas públicas y convicciones que tenemos en el Valle de Uco. Pero es un gran logro de la política porque este proyecto de Girsu el Valle de Uco estuvo aprobado ya en el 2015, terminado, después de 6-7 años de trabajo muy duro, impresionante el desarrollo que se había planteado para acompañar el gran trabajo del COINCE, que el COINCE es el centro intermunicipal de tratamiento de residuos de los tres departamentos del Valle de Uco, y que ya venía siendo modelo este formato de trabajo que llevamos adelante, donde nunca la disposición final estaba en contacto con las napas de agua, con la tierra, siempre con membrana separadora, con la producción de metano, digo, la verdad que con senderos de flora y fauna, de fauna autóctona, de flora autóctona, digo, la verdad que con un galpón separador, con campañas en PET, en residuos electrónicos, en neumáticos, pero nos faltaba dar el gran paso y para eso trabajamos en un proyecto como municipios turísticos a través del Ministerio de Turismo en el 2015. Cuando terminó siendo aprobado, vino el cambio de gobierno, pasó a ambiente y ahí es cuando empezamos con los problemas y si hacemos un poquito de memoria la gran lucha del peronismo con Cornejo por la aprobación de créditos en dólares para el Girsu. Digo que fue una pelea constante política en la legislatura donde el peronismo le dijo que no podía darle más endeudamiento en dólares. Bueno, ahora está a las claras de todo lo malo que sucedió con todos esos endeudamientos. Por suerte lo del CIRSU no se dio. Uh-huh. Y obviamente no los bloquearon, no los tiraron al cajón y habíamos perdido la esperanza. Pero bueno, con el cambio de gobierno, rápidamente esto de por medio Anabel, por supuesto, que fue la gestora que estuvo al frente del proyecto que ya habíamos terminado, hubo que hacer redeterminaciones de precios, costos y demás, y se planteó a Cabandir, rápidamente salió. Hoy recibimos el Valle de Uco, dos municipios radicales y un municipio peronista. El Valle de Uco como política pública de gestión, 775 millones de pesos. Esto nos va a permitir construir tres estaciones ambientales, una en cada departamento, con plantas de transferencia, y el dinero con la licitación que ya se hizo en Nación, trae equipamiento para esas tres plantas de transferencia y centros ambientales. Incluye desde grupos de electrógeno, minicargadores, camiones rolor, bateas, camiones compactadores, chipeadoras de neumático, de madera, de plástico, planta de separación de residuos. Digo, la verdad que es un cambio muy significativo y esto nos va a permitir solo llevar al COINCE lo que no se puede reciclar. O sea, solo llevar a vertedero final lo que no se puede trabajar, tratar, recuperar y vender. Porque esto también lo que va a generar es un proceso de desarrollo económico en un sector de la sociedad y va a dar trabajo a su vez cada una de las plantas de transferencia y además la red, generar un parque donde había un basural en cada uno de los lugares, o sea, remediar cada una de las situaciones graves ambientales que habían en cada uno de los municipios donde habían viejos basurales a cielo abierto que quedaron de hace muchos años cuando ya era... se dejó de llevar basura a esos lugares, ¿no?
Martín, justamente si quería preguntarte por eso, porque estamos hablando de una inversión enorme, 775 millones, como vos decías, que van a beneficiar a 138 mil habitantes aproximadamente, y entiendo son obras a largo plazo, ¿no? De política estratégica, cuando hablamos de gestión ambiental, por ejemplo. ¿Cómo esto, el ciudadano de a pie, siente ese beneficio de manera directa?
El beneficio tiene que ver con la vida de sus hijos, sus nietos, aire puro, reciclado, desarrollo económico y también lo que significa turísticamente de ser un destino aprobado ambientalmente y con todas las regulaciones que invita a venir y que genera en toda la gente que elige el Valle de Uco. El Valle de Uco es una zona privilegiada que Dios ha bendecido desde todo punto de vista, digo, no solamente por el vino, sino de la historia con San Martín, con todo lo que ha significado. Y la verdad que el trabajo ambiental, ni más ni menos, está asegurando el proceso y proyección de tres departamentos que van a poder seguir creciendo y dentro de un desarrollo sustentable. Uh-huh. Esto nos abre las puertas a muchas cosas. Cuando uno quiere el apoyo y el acompañamiento de un órgano como el BID, o de organismos multilaterales como inclusive la Unión Europea, que ya nos dio un financiamiento para el COINCE hace mucho tiempo, y distintos tipos de financiamiento o presentación de marcas como de marcas de calidad en distintas situaciones, bueno, todo esto es parte fundamental, digo, no solamente desde la calidad de vida de cada vecino, que va a estar en un ámbito más saludable, con un ambiente cuidado, coordinado y en armonía permanente con el impacto ambiental que genera el crecimiento social, industrial y productivo en la zona, sino que además genera muchísimos beneficios económicos en pos y en beneficio de lo que va a ser esto. Y además, un cambio cultural tremendo, un cambio educativo que ya lo veníamos logrando, de hecho el COINCE, nuestro centro integrador de trabajo de residuos, es visitado por todas las escuelas primarias. Es cierto que el año pasado no, producto de la pandemia no hubo visitas, pero estábamos en un promedio de 400 o 500 alumnos mensuales que visitaban el COINCE, que se quedaban asombrados porque vos llegás al COINCE y no vas a ver una bolsa tirada en ningún lado, vas a ver la producción de metano, vas a ver cómo están los vertederos ya remediados, vas a ver las chimeneas de los gases que produce la descomposición de la basura, que produce gas metano o gas de los pantanos, que se llama también. Vas a ver una pequeña producción de energía, vas a ver los senderos de flora y fauna que tienen que ver con el lugar y cómo conviven, a pesar de tener lo que comúnmente antes se llamaba un basural, lo que hoy es un vertedero controlado. Digo,
Martín,
la verdad que es importantísimo, tiene que ver con esta conciencia ambiental, tiene que ver con esto, cuando se hablaba de si minería sí, minería no, no tiene que ver con el Valle de Uco, con la minería, lo que tiene que ver con el Valle de Uco es con un cuidado ambiental y la protección del agua permanente y todo lo que eso significa en su alrededor, ¿no? Seguimos ganando, seguimos generando políticas públicas, la verdad que agradecido a Ana, que ha sido nuestra gestora, Anabel, nuestra gestora con Juan Cabandier, y hoy el Valle de Uco, lo que nos habían hecho perder la esperanza con esto y lo que querían que fuera un crédito en dólares, hoy es un subsidio en pesos, para beneficiar no solamente a quienes viven acá, sino a los que van a elegir y el porvenir y el desarrollo y el crecimiento sustentable y sostenido en el tiempo de tres departamentos que van a ser fundamentales para el desarrollo económico de la región.
Martín, te quería consultar algo muy puntual. Dijiste que, bueno, esto obviamente son obras que hay que hacer, estas tres plantas, me imagino que es una por departamento. En lo inmediato, ¿qué cantidad de mano de obra se va a necesitar? De la inversión, me imagino que va a ir directamente a cada departamento, es una inversión importante también, ¿no?
Sí, impresionante. Digo, y en el propio COINCE también. Nosotros estamos calculando que la obra en sí va a generar de forma directa 300 puestos de trabajo, de forma directa. Después, una vez andando, digo, indirectamente, alguien va a proveer máquinas, alguien va a proveer tractores, seguramente Iveco va a vender camión, la compactadora, las bateas, las chipeadoras, digo, indirectamente genera un desarrollo económico muy fuerte en quienes van a ser proveedores de toda la obra civil y todo lo que hay que comprar. Y después va a generar que todo lo que se pueda trabajar en reciclado, el PET, el cartón, el vidrio, el plástico, digo, el neumático. Vos fíjate, por ejemplo, te doy un ejemplo, las canchitas de fútbol 5 que hay en toda la provincia, todas necesitan de goma molida para echar al césped porque se va gastando. Es lo que sostiene el alto del césped sintético. Bueno, no hay quien lo provea, para que vos te des una idea, en Mendoza. Entonces imagínate la importancia de la chipeadora de goma, lo que se puede generar, e inclusive con toda la gente que se puede poner a trabajar para que esto sea un desarrollo sustentable. Digo, vamos a tratar de que todas esas familias que andan buscando cartón en los contenedores, que andan tratando, escarbando en la basura para ver qué pueden sacar para vender, bueno, la idea es que este impacto social les llegue a ellos La idea es darle la oportunidad en lo que ya están trabajando, es perfeccionar su conocimiento, mejorar su proceso de venta, ayudarlos en la enseñanza que tiene que ver de la comercialización y asociarlos para que puedan vender mucho mejor. Bueno, hay todo un trabajo. Cuando lo presentamos en el BID hace mucho tiempo, el BID siempre te plantea que no solamente tiene que ver el gran trabajo que hay que hacer con el cambio climático, sino el impacto social que va a tener esto, y en esto que me comentabas, ¿cuánto va a generar trabajo? De forma directa calculamos que 300 personas en plena obra, y posterior a la obra yo creo que van a haber prácticamente 100, 150 familias en todo el Bayuco trabajando y generando procesos de reciclado en todo este tipo de acciones.
Martín Aveiro, intendente de Tunuyán, conversando aquí con Aire Nacional en la radio pública. Te agradecemos mucho este contacto y bueno, felicitaciones por esta obra.
Bueno, las gracias a ustedes. Hay que felicitar al equipo del COINSE, a Silvina, nuestra gerenta, que la verdad que ha hecho un trabajo increíble, al equipo de ANA, que ha estado a la par de Silvina trabajando para que esto saliera, y bueno, agradecerle también a Anabel y a Juan por esto. Y insisto, digo, la verdad que son noticias sumamente importantes. Fuimos muy castigados por esto, porque querían que tomáramos un crédito en dólar en su momento, cosa que era una locura y el tiempo lo demostró. Y hoy, de alguna manera, nos sentimos reconfortados porque somos escuchados, porque tenemos un gobierno nacional que está presente, con la obra pública, entendiendo que es la forma de generar trabajo permanentemente cada rinconcito. Ahora recién salió una reunión, estábamos con esto del nuevo plan de vivienda de la Nación, que la verdad que va a generar muchísima mano de obra, más allá del beneficio de la casa, alguna familia, es lo que hay que buscar. Y en esta Mendoza pobre que hoy tenemos, en esta Mendoza empobrecida, rara, compleja, donde hay algunos que tienen mucho y la gran mayoría que la están pasando muy mal, tenemos que trabajar entre todos para salir adelante, hacer que a los empresarios, que a los comerciantes les vaya bien para poder, que puedan generar empleo digno y de esta forma volver a ser esa provincia pujante que siempre hemos sido y que debemos ser porque nos lo merecemos por tanto esfuerzo que hacen cada uno de los mendocinos y las mendocinas.
Gracias, intendente. Que tenga buena jornada.
Hasta luego.
Estábamos conversando con Martín Aveiro, intendente de Tunuyán. Hoy visita la provincia. Se queda hasta mañana Juan Cabandí, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La agenda principalmente está vinculada a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, pero también el funcionario va a anunciar la construcción de centros ambientales en distintos municipios de la provincia. Muy interesante, creo que estas apuestas de largo plazo. ¿Sabes qué pensaba, Cristian, también? Que viste esta idea que hay todo el tiempo de la nación discrimina a Mendoza, la nación discrimina a Mendoza, no llega a la plata. Bueno, esto claramente cuando uno mira la distribución de obras en el país y en nuestra provincia, no es cierto, son estas ideas que nos llegan, ¿no? Realmente
el eslogan
de la nación discrimina a la provincia. Bueno, evidentemente si estamos hablando de una inversión de 775 millones de pesos, bueno, la discriminación no sería tal.
Bueno, le completo...